Cuando los israelitas partieron de Egipto en el segundo milenio después de Cristo, crearon las bases del culto judío actual. El primer pastor que guió a este pueblo fue Aarón, el hermano más viejo de Moisés. Este líder espiritual portaba una cadena dorada alrededor de su cuello, con un adorno rectangular en el que se podía distinguir 20 cuadrados formados por metales preciosos. Cada uno de estos cuadrados simbolizaba una de las 20 tribus de Israel. Este extraño medallón tenía el nombre de Urim Betumim. Para los antiguos judíos, ese objeto tenía poderes místicos. El Urim Betumim ayudó a que el pueblo de Israel resistiera la larga travesía por el desierto. Estuvo presente cuando Dios dejó grabados los 10 mandamientos en el monte Sinaí y también cuando lograron alcanzar la tierra prometida. Con el Urim Betumim nació el misticismo de los judíos. Unos cientos de años más tarde, cuando los judíos retornaron del exilio de Babilonia, los escribas dejaron en la Torá las interpretaciones de los significados ocultos. Estos escritos eran alegóricos. Su estudio fue confiado a un selecto grupo de personas. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén por parte de los romanos, muchos de los líderes judíos huyeron de Jerusalén y se refugiaron en distintos lugares de Judea. Aparecieron entonces los primeros rabí que fueron sustituyendo a los sacerdotes del templo. El rabí José ben Akiva fue uno de esos primeros nuevos sacerdotes judíos que con el tiempo se convertiría en un líder carismático. Escribió una colección de anotaciones llamada Masé Merkaba, o El Camino del Carro, en la que plasmó sus pensamientos sobre una nueva forma de espiritualidad. Su método consistía en crear imágenes visuales de palacios divinos con el propósito de acercarse mediante la meditación y el pensamiento a la divinidad. Akiva abrió de esta manera una nueva vía en la mente humana. La meditación era el vehículo para inducir experiencias extracorpóreas, estados mentales alterados y alcanzar el éxtasis. Los pasajes de la Biblia y cantos compuestos por el rabí eran herramientas con las que se podían alcanzar el estado divino. Entre las imágenes que los pupilos de Akiva visualizaban en su mente, se encontraba una luz infinitamente brillante que simbolizaba el chaluk o túnica que cubría a Dios cuando se presentó ante Moisés en el monte Sinaí. Se esforzaban en sus meditaciones para verlo con la misma intensidad que lo hizo Moisés. Cuenta la leyenda que el rabí Akiva y tres de sus colegas entraron juntos en los palacios de la meditación. La experiencia fue tal que uno de los rabí murió al contemplar la luz infinita. Otro, que miró a la luz divina y vio dos dioses en vez de uno, se convirtió en un apóstata. Por último, el tercero, al ver la luz, perdió su mente. La experiencia le marcó tanto que jamás volvió a ser el mismo. Solo el rabí Akiva logró salir sano y salvo de la experiencia. En los siglos posteriores, los escritos de Akiva fueron estudiados por generaciones de judíos en la diáspora. Los místicos intentaron ocultar estos estudios o distorsionar sus escritos con la intención de no revelar sus contenidos a los que no habían sido iniciados. Para asegurar la pureza de estas tradiciones, los conocimientos pasaban de maestro a pupilo, de boca a oído. Sobre el año 1000 después de Cristo, la escuela babilónica de Ein Gaon centró las meditaciones de Akiva en la expansión individual de la conciencia más que en un estado alterado de la mente. En Europa y Palestina, las meditaciones místicas conservaron el espíritu del Masé Merkaba, la idea de revivir el momento en el que Dios dejó a los judíos los 10 mandamientos. Ya en el siglo XI, el místico Salomón Ibn Gabirol puso un nombre al sistema judío de mantener ocultos los secretos místicos y las meditaciones. Él lo llamó Cábala. Básicamente, a lo que Salomón se refería era a la transmisión oral de los conocimientos de las enseñanzas secretas. A partir de ese momento, se denominaron cabalistas a los que formaban parte de la sociedad secreta que estudiaba los conocimientos de la Torá, con el fin de encontrar esos misterios, misteriosas conexiones y las verdades ocultas. Poco después, entró el número en las interpretaciones cabalísticas. Un número fue asignado a cada letra del alfabeto hebreo. Se relacionaban las palabras según la suma de los números que contenían. De esta manera nació la gematria. Los estudiosos hacían combinaciones de las letras para encontrar mensajes ocultos en la Torá, los 5 libros de Moisés. En el siglo XII, los cabalistas franceses añadieron las meditaciones basadas en el tetragramatón, en las que se combinaban las 4 letras del nombre de Dios, Y, H, V, H. Junto a las combinaciones alfanuméricas, estos cabalistas practicaban ejercicios de respiración y expresión corporal. En el siglo XIII, el cabalista español Moisés de León escribió el libro titulado El Zohar, o El Zohar, mejor dicho, un título cuyo significado estaba relacionado con la luz del infinito divino. Se trataba de un compendio de los más importantes elementos de meditación y misticismo conocidos desde la antigüedad hasta su época. Las experiencias que había vivido él en carne propia alrededor de las meditaciones sobre el nombre de Dios le sirvieron para escribir el libro en un extraño idioma, el arameo. De León bebe en las fuentes de las que nace la cábala. Las enseñanzas de Akiva vuelven a aparecer con fuerza en el Zohar, una de las obras cabalísticas más importantes de todos los tiempos. Por ello, se merece que hablemos un poco más de este libro. El misterio y la controversia parecen rodear a su creación. Moisés de León dijo en un principio que el contenido del Zohar era una transcripción de los antiguos manuscritos de Simón Bar Yohai, un discípulo de Akiva, que supuestamente se había refugiado en una cueva de Galilea para plasmar sus meditaciones. Durante la ocupación romana, estos escritos se ocultaron y con el tiempo llegaron a España. La duda surgió cuando un hombre procedente de Palestina negó que el libro de Moisés de León fuera una traducción de los manuscritos de Simón Bar Yohai, ya que los originales se encontraban en Palestina. A pesar de la polémica, el Zohar alcanzó una gran difusión, sobre todo después de la creación de la imprenta, que puso a disposición de muchos curiosos los conocimientos ocultos encerrados en la Torá, lo que fue visto por muchos cabalistas con malos ojos. Otros no lo aceptaron desde el principio, porque consideraron al libro un fraude. El libro marcaría la historia de la cábala. Entre sus lectores se encontraría Sabeti Zevi. En el siglo XVII se inspiró en el Zohar para formar un movimiento espiritual que recogía la doctrina y simbolismo del libro. Otro español, Abraham Abulafia, en el siglo XIII sacó la cábala de los círculos judíos y lo abrió al resto de las personas, incluidas las mujeres. Su salida fue castigada por las autoridades religiosas judías y por la Inquisición. Más tarde, en el siglo XVI, muchos cabalistas abandonan España huyendo de la Santa Inquisición. Se refugian en la ciudad de Sabet, en Galilea. Poco después, se estableció allí una comunidad secreta llamada Chaverim. Ari Isaac Luria, su líder, introdujo una nueva forma de meditación, el tikkun, con el que se alcanzaba un estado de meditación profundo que ligaba al mundo de la forma al absoluto. Según las características de los pupilos, Luria les asignaba ejercicios de meditación. Incienso, hierbas fragantes y especias formaban un ambiente adecuado para que pudieran alcanzar el estado espiritual buscado, cercano a la inmensidad de Dios. Grandes personajes de la cábala surgieron de esta comunidad. Entre todos ellos destacaron personajes como Moisés Codovero y José Caro, este último llegado de España. Ellos y el resto de sus compañeros darían lugar a los aspectos esenciales de la cábala que han llegado hasta nuestros días. Estos elementos son los 10 Sefirot. El número 10 tiene muchos significados simbólicos para los judíos. El más importante es el que hace referencia a las 10 combinaciones que se pueden hacer con las 4 letras del nombre de Dios. Cada combinación da lugar a un sefirot, a un elemento cabalístico. 10 esferas de misteriosa geometría que ocupan el espacio multidimensional. Cada una representa una serie de cualidades de Dios que sirven de guía para acercarse hasta Él. Más allá de los 10 sefirot se encuentra la gran entidad que es Dios. Esta entidad es tan inmensa, tan suprema, tan inefable, que se le ha llamado con el único nombre que los cabalistas, con el único nombre que los cabalistas pueden encerrarla bajo una descripción. Ese nombre se compone a su vez de dos palabras, Ein Sof. Las dos significan infinito. Dios es infinito. El Ein Sof es el último concepto de la Kábala. Fue el rabí Isaac el Ciego en el siglo XII quien primero lo usó para referirse a la idea de una infinita luz. Dios es infinito. No puede ser ni descrito ni comprendido. El Ein Sof va más allá de lo que cualquier mente humana puede alcanzar. Los sefirot, son los aspectos finitos que los cabalistas han arrancado de la inmensidad del Ein Sof. Estos atributos sirven para ser estudiados y meditar sobre ellos. Encarnan la creación de Dios, desde los niveles más bajos a todos los caminos que llevan hasta Él. Después del nacimiento de estos conceptos, la Kábala se cargó de politeísmo. Ante la pregunta de cómo Dios podía ser a la vez infinito y finito, los cabalistas respondieron que en el Ein Sof es inabarcable, pero que los sefirot son sus partes y forman con él una unidad. De esta forma, los cabalistas añadieron un nuevo significado al infinito, al entender que puede contener partes finitas, pero que el conjunto infinito en sí mismo es inmensurablemente más grande que sus partes. Esta idea coincide con la preocupación de la actual teoría de los conjuntos. ¿Cómo un objeto puede mantener al mismo tiempo su individualidad y formar parte de un todo dentro de un conjunto? Para los cabalistas, el infinito existe en una colección continua de objetos discretos sin final. Se ha comparado la Kábala con un jardín secreto, en el que solo unos pocos de los que entran pueden sobrevivir. Este jardín no es accesible para todos, y los que consiguen pasar tendrán que ser muy precavidos. Dentro de él, solo las personas con una profunda personalidad podrán beneficiarse del acercamiento al Ein Sof y metamorfosearse en un estado superior. La Torá contiene la palabra de Dios. Es el punto de inicio de la práctica espiritual judía. La Kábala interpreta la Torá en 4 niveles: Pesat, literal; Remet, homilético; Teras, alegórico; y finalmente Sot, secreto. Estas 4 letras hebreas forman juntas el acrónimo PRDS, que se pronuncia Pardes, jardín en castellano. El jardín de la Kábala tiene entonces 4 niveles. A través del estudio y la meditación, los practicantes de la Kábala deben ascender de un nivel inferior a otro superior. En este ascenso se adquieren nuevos conocimientos del Ein Sof. En el alfabeto hebreo, Ein Sof empieza con el Aleph, la primera de las letras. De esta manera, infinito es simbolizado por el Aleph. la palabra de Dios en hebreo y uno. Elohim y Echad, estas dos palabras, también empiezan con la letra Aleph. Luego, la letra Aleph representa la infinita naturaleza y la unidad de Dios.